Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos lanza críticas a la Organización Mundial de la Salud en las Naciones Unidas. Compañías prometen transparencia sobre vacuna contra COVID-19. Republicanos y demócratas prometen transición pacífica luego de las elecciones presidenciales de noviembre. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es jueves 24 de septiembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas criticó a la Organización Mundial de la Salud y al Partido Comunista Chino. Leonardo Bonet amplía la información.
The World Health Organization was for many years considered.
La Organización Mundial de la Salud fue considerada durante muchos años un centro de la ciencia por encima de la política, de los datos por encima de los prejuicios. Por eso Estados Unidos fue siempre el mayor donante. Esa reputación está hecha jirones hoy, después de que la OMS ayudara a la campaña china para retener la cooperación y mentir al mundo. La alta diplomática expresó que solo el Partido Comunista de China puede proporcionar información sobre el origen y la propagación del virus. Hasta el día de hoy, los científicos del mundo todavía no tienen una comprensión completa de los orígenes, las características y la propagación del virus. Una comprensión que solo el Partido Comunista de China puede proporcionar. De cara al futuro, la comunidad internacional debe colocar la rendición de cuentas y la transparencia en el centro de nuestros esfuerzos para abordar las amenazas a la salud mundial. Esa falta de independencia, transparencia y rendición de cuentas es la razón por la que el presidente Trump tomó la decisión de que Estados Unidos se retirara de la OMS y porque continuaremos pidiendo la reforma de esa organización mientras cambiamos nuestros recursos de salud global para apoyar a otros socios y países más creíbles. El discurso de la embajadora Kelly Craft tiene lugar días después de que el presidente Donald Trump atacara a China debido al coronavirus, también ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Dos empresas que desarrollan vacunas contra el COVID-19 aseguraron que están haciendo del conocimiento público toda la información posible sobre sus ensayos, previo a una eventual campaña de inoculación, informa Alejandro Escalona.
El director de AstraZeneca, Pascal Soriot, y el director científico de Johnson & Johnson, Paul Stoffes, dijeron el jueves que la pandemia del coronavirus requiere que las empresas sean más transparentes a fin de que la colectividad no le tema a una potencial vacuna, pero dejaron claro que hay un límite a lo que pueden divulgar, ya que están en la obligación de lo que sostienen es proteger la privacidad de los pacientes y la integridad de las investigaciones. En un grupo patrocinado por el Foro Económico Mundial, Soriot expresó que el público tendrá que confiar en los entes reguladores mundiales y en los expertos independientes que supervisan los ensayos. La pandemia ha dado muerte a 1 millón de personas en todo el mundo y varias naciones sufren un repunte de infecciones. Estados Unidos y otros países han invertido miles de millones de dólares para desarrollar una vacuna que permita levantar las restricciones que han golpeado severamente la economía. Sin embargo, expertos advierten que la presión política podría llevar a las farmacéuticas a aprobar una vacuna prematuramente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que habrá una vacuna antes de las elecciones del martes 3 de noviembre y ha asegurado que quienes lo cuestionan dentro y fuera de la comunidad científica están confundidos. Soriot, director de AstraZeneca, dejó claro que las vacunas ensayadas por su farmacéutica tendrán que ser aprobadas por reguladores internacionales, no solo de Estados Unidos.
La
La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, subrayó este jueves que el presidente Donald Trump aceptará el resultado de unas elecciones libres y justas, después de que el mandatario estadounidense rechazara el miércoles comprometerse a liderar un proceso de transición pacífico en caso de perder los comicios del próximo 3 de noviembre. El presidente aceptará el resultado de unas elecciones libres y justas, repitió hasta en dos ocasiones McEnany al ser preguntada reiteradamente sobre las palabras del presidente durante la rueda de prensa. La portavoz añadió que Trump aceptará el deseo del pueblo estadounidense, pero recordó que el mandatario está preocupado por el significativo aumento del voto por correo. No obstante, Trump sugirió prescindir de las papeletas para garantizar un proceso muy pacífico. El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, y otros republicanos de primera línea repudiaron este jueves la negativa del presidente Trump a comprometerse con una transferencia pacífica del poder. El ganador de la elección del 3 de noviembre será juramentado el 20 de enero, dijo Mitch McConnell, líder de la mayoría senatorial. Va a haber una transición ordenada como la ha habido cada 4 años desde 1792, expresó. La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, calificó de realmente lamentable que el presidente de Estados Unidos siquiera crease esa interrogante. ¿Qué pensarían los fundadores del país? Preguntó. Cálmese, señor presidente, declaró Pelosi en una conferencia de prensa. A Biden, el oponente demócrata de Trump para las elecciones, se le preguntó sobre los comentarios de Trump tras llegar a Wilmington, Delaware, el miércoles por la noche. ¿En qué país estamos? Preguntó en tono incrédulo y añadió, estoy bromeando. Tony Cano, Voz de América, Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un alto representante de la Iglesia Católica en Venezuela advierte que siguen de cerca la situación en el país. Carolina Alcalde en el reporte.
Durante un foro virtual sobre derechos humanos en Venezuela y la posición de la Iglesia Católica, el cardenal Baltasar Porras señaló que tienen varios equipos técnicos que llevan a cabo monitoreos permanentes sobre los distintos pronunciamientos que en materia de derechos fundamentales surgen sobre el país. Sobre los más recientes informes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela, el cardenal aseguró que parte del contenido ha sido denunciado y sustentado por la Iglesia y diferentes organizaciones.
Esto es lo que viene pues a ratificar algo que es lo que permite ir creando un consenso de dónde están las violaciones de lo que es auténticamente criticable y que es lo que nos permite tomar una posición.
Respecto a las elecciones parlamentarias en las que la mayoría opositora se niega a participar, el cardenal Porras dijo que poner en evidencia que no se dan o sí se dan las condiciones para que pueda haber un proceso justo es una forma de participación. También se refirió a los cuestionamientos que constantemente surgen en la sociedad venezolana sobre la intervención del Vaticano respecto a la situación que se registra en Venezuela y afirmó que existe un intercambio permanente influido con la Conferencia Episcopal Venezolana.
Si hubiera una discrepancia entre lo que nosotros decimos o hacemos con lo que el Vaticano, pues en este caso, hiciera, ya eso se hubiera manifestado. Y no, es todo lo contrario.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, se ha referido a los sacerdotes de la Iglesia Católica que se han mostrado críticos como diablos con sotana y llegó a pedir a la Fiscalía de la Nación evaluar algunas homilías para determinar si existieron delitos de odio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La crisis social en Nicaragua aumenta los índices de pobreza en el país e impacta la calidad de vida de la población. Daliano Acaña tiene el reporte.
La pandemia del COVID-19, sumada a la violencia de los últimos años, han tenido un alto costo social y económico en Nicaragua, amenazando los esfuerzos logrados en la reducción de la pobreza desde el año 2005, según apuntan organismos nacionales e internacionales. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social expone que la tasa de pobreza general aumentará del 28.2% registrado en 2019 a un rango de entre 32.2% y 36.9%. En este año, Álvaro López Espinosa, investigador de este organismo, dijo que estos niveles de pobreza son superiores a los registrados en 2014.
La mayor pobreza viene dada por la reducción en el ingreso que conlleva pues un aumento, por ejemplo, en la tasa de desempleo abierto, un aumento en la tasa de subempleo en el país.
Las proyecciones que han realizado los organismos nacionales y expertos en economía coinciden con el más reciente reporte del Banco Mundial, que compara los niveles de pobreza entre países en base al poder adquisitivo que tienen las personas y que revela que la pobreza en Nicaragua aumentó de 9.5% en 2017 a 13.1% en 2019. Para el sociólogo Cyril Otero, el aumento de la pobreza excluye a más ciudadanos del desarrollo al no existir un plan real del gobierno para contener el problema.
Que se desarrolla mayor número de indigencia y mayor número de desnutrición.
Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre en América después de Haití. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, en Bolivia, el gobierno interino denuncia el desvío de fondos para el control de 3 medios de comunicación asignados a un testaferro durante el gobierno de Evo Morales. Fabiola Chambi con el informe.
El gobierno interino de Bolivia denunció que la gestión del expresidente Evo Morales desvió dinero prestado por Venezuela para comprar medios de comunicación de manera dolosa, con el objetivo de que difundan información favorable al exmandatario. El ministro de la Presidencia, Yarko Núñez, anunció procesos por los delitos de legitimación de ganancias, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución contra exfuncionarios del gobierno de Evo Morales, entre ellos el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Los medios identificados por el gobierno interino son el canal de televisión ATV y los periódicos La Razón y Extra. El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, Marco Dip, se refirió al tema en diálogo con La Voz de América.
Nuestra preocupación es la situación en la que quedan los trabajadores. Esperamos, ingresemos en Bolivia a un proceso de recuperación plena de la libertad de expresión y particularmente la libertad de prensa.
De acuerdo a la investigación gubernamental, entre 2008 y 2009, Venezuela transfirió 16 millones de dólares que tenían como destino el programa Evo Cumple, un plan del exmandatario para obras en diferentes rubros que dependían del Ministerio de la Presidencia. Sin embargo, estos recursos, según la denuncia, derivaron en la compra de acciones de los medios de comunicación señalados. La investigación está avanzando y, según dijo el ministro Yarko Núñez, en los próximos días se contará con mayores detalles en un proceso que, advirtió, estará enmarcado en las leyes vigentes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Honduras anuncia el traslado de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, anticipando el desarrollo de futuros proyectos conjuntos con Israel. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, confirmó que su gobierno decidió el traslado de la embajada de su país en Tel Aviv a Jerusalén, y con este anuncio el país se convierte en la tercera nación, después de Estados Unidos y Guatemala, en asumir esta medida enmarcada en una resolución vigente de la Organización de las Naciones Unidas. En una de las primeras reacciones, el embajador de Israel en Guatemala y enlace en Honduras, Matanya Cohen, calificó esta decisión como un afianzamiento de las relaciones históricas y comerciales entre ambos países.
Quisiera expresar la solidaridad del pueblo del gobierno de Israel al pueblo del gobierno de Honduras y asegurar que vamos a continuar la cooperación israelí en la época del coronavirus, tanto en capacitaciones virtuales como en donaciones. Israel es un verdadero aliado, socio y amigo de Honduras.
Por su parte, Graco Pérez, experto en derecho internacional, cuestiona la decisión del gobierno de Honduras, debido a que, según dijo, esto implica otros intereses como los de Estados Unidos y su cercanía con Israel.
Quedaríamos señalados por la comunidad internacional y, por supuesto, por todo el mundo árabe con las implicaciones que eso tiene y todo lo que implica las relaciones internacionales, porque nos refleja como un país prácticamente dependiente de la política exterior de los Estados Unidos.
Honduras espera trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén en los próximos meses, mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ratificó que espera seguir trabajando con el presidente Juan Orlando Hernández. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
La empresa estadounidense de asfalto Sargent Marine Incorporated, uno de los mayores distribuidores de este producto en el mundo, aceptó pagar más de 16 millones de dólares en multas luego de declararse culpable de delitos federales por pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios en Brasil, Ecuador y Venezuela para obtener lucrativos contratos en una práctica que duró más de una década. El caso judicial abierto en contra de Sargent Marine forma parte de una operación más amplia contra las prácticas corruptas en los mercados de materias primas en América del Sur. Según la Fiscalía Federal en Brooklyn, Sargent Marine y sus filiales pagaron sobornos entre 2010 y 2018 por contratos con petroleras estatales en tres países sudamericanos que tenían, en ese momento, gobiernos de izquierda. La compañía con sede en Boca Ratón, Florida, consiguió más de 38 millones de dólares en beneficios como resultado de los sobornos. Un exdirectivo de la venezolana PDVSA, que estuvo a cargo de las ventas de asfalto, fue detenido este mes en un caso relacionado, elevando a 7 el número de funcionarios venezolanos y directivos, operadores y agentes de Sargent Marine. La mayor parte de estos beneficios se obtuvieron en Brasil, donde los sobornos alcanzaron a un congresista, un ministro y altos directivos de la estatal Petrobras durante los gobiernos de los expresidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
Varios gigantes bancarios están en el punto de mira tras la publicación de unos archivos que dejan en evidencia actividades ilegales como el blanqueo de dinero a gran escala. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
Documentos que evidencian actividades sospechosas o fraudulentas por parte de algunos de los bancos más grandes del mundo han sido filtrados, mostrando acciones que suman un valor de 2.000 millones de dólares y que incluyen delitos como el lavado de dinero para bandas criminales y terroristas. Los conocidos como archivos FinCEN consisten en más de 2.000 reportes de actividad sospechosa y son el resultado de una larga investigación internacional que expone cómo se mueve el dinero negro y el papel que los bancos juegan en esas transacciones. Tom Ketting es experto en delitos financieros y considera que para los bancos resulta difícil detectar ciertas actividades delictivas.
La forma en que me gusta visualizar esto es imaginar que estás parado en la esquina de una calle en Oxford Street en Londres, una importante vía comercial, y alguien dice, bien, necesito que identifiques quién acabará de robar o quién está a punto de robar. ¿Qué tan fácil les resultaría?
El experto afirma además que el sistema global para reportar actividades financieras sospechosas no cumple con su propósito real.
Medio millón en el Reino Unido, varios millones cada año en los Estados Unidos de informes de actividades sospechosas son archivados por bancos y otros como contadores y así sucesivamente. ¿Y qué hacen esas autoridades con todos esos datos? Obviamente no pueden ver cada una de esas presentaciones.
Según afirma Ketting, en estos momentos los criminales juegan con ventaja y apunta a que los gobiernos y las instituciones financieras deben tomar medidas eficaces que pongan fin a los grandes fraudes financieros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de baloncesto de la NBA Miami Heat superó a los Celtics de Boston por 112-109 el miércoles en el cuarto juego de la final de la conferencia este. Goran Dragic contribuyó con 22 unidades, Iván Adebayo sumó 20 además de capturar 12 rebotes para ayudar a que el Heat tomara una ventaja de 3-1 en la serie al mejor de 7. Miami podría sentenciar la serie el viernes con el quinto partido. Herro anotó 14 de 21 tiros de campo, 5 de los 10 triples y se convirtió en el segundo jugador de menos de 20 años en la historia de la postemporada de la NBA en conseguir al menos 37 puntos en un partido. El otro fue nada menos que Magic Johnson con 42 en el sexto partido de la final de 1980 con los Lakers de Los Ángeles. Me siento bien al respecto, dijo Herro. Hay mucho trabajo aún por hacer. Estamos arriba 3-1. El récord de un novato del Heat era de 27 por Dwayne Wade en el 2004 y la marca ahora pertenece a Herro, quien anotó 37 tantos. Randy Arozarena batió 2 cuadrangulares y Tampa Bay se coronó en la división este de la Liga Americana por primera vez en 10 años al imponerse el miércoles 8-5 sobre los Mets de Nueva York. Estoy totalmente seco ahora, algo que no me agrada mucho, dijo el sonriente jardinero central Kevin Kiermaier, el pelotero que más tiempo lleva en la organización de los Rays, pero hay que adaptarnos a lo que nos han pedido. Se instruyó a los clubes para que celebraran de manera discreta y cuidando el distanciamiento social, así que durante su festejo los Rays recurrieron a la vieja escuela, o más bien a la escuela primaria. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la BOA.
Salud.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. 2 películas sobre la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg se estrenarán nuevamente en Estados Unidos. Focus Features y Magnolia Pictures dieron a conocer que el documental RBG, que consolidó el estatus de Ginsburg como ícono de la cultura pop, y la película biográfica On the Basis of Sex, ambas de 2018, volverán a las salas de cine el viernes y estarán disponibles on demand. RBG ganó un premio Emmy y fue nominado a 2 Oscar. On the Basis of Sex, por su parte, protagonizada por Felicity Jones, es la historia de Ginsburg y su lucha por la igualdad de derechos. La magistrada falleció el viernes a los 87 años. Las firmas de medios Penske Media Corp y MRC están creando una empresa conjunta para sus marcas editoriales que incluirá los portales de noticias de entretenimiento rivales Variety y The Hollywood Reporter. Las empresas también crearán una segunda compañía conjunta para desarrollar contenidos de entretenimiento bajo sus 2 marcas en cine, televisión y eventos. Los eventos en vivo de MRC incluyen Billboard Music Awards y American Music Awards, entre otros. El capitán británico Tom Moore, quien recaudó millones de libras para el servicio de salud recorriendo su jardín durante el cierre por la pandemia, firmó un acuerdo para filmar una película biográfica. La cinta, que se rodará en 2021, será realizada por las productoras británicas Fred Films y Powder Keg Pictures. El veterano de la Segunda Guerra Mundial se hizo famoso en abril dando vueltas a su jardín antes de cumplir 100 años y recaudó 39 millones de libras, unos 50 millones de dólares, para el Servicio Nacional de Salud de su país. Moore rompió 2 récords mundiales Guinness y fue nombrado caballero por la reina Isabel y escribió además una autobiografía. El 24 de septiembre de 1988, Bobby McFerrin pasó 2 semanas en el número 1 en la lista de sencillos de Estados Unidos con el tema Don't Worry, Be Happy. El tema también se incluyó en la película Cocktail. La canción ganó premios Grammy por grabación del año y canción del año. Los comediantes Bill Irwin y Robin Williams aparecen en un video de la canción que fue muy reproducido en Music Television MTV a finales de los 80 y durante la década de los 90. A raíz de esa canción y del video, la frase Don't Worry, Be Happy se puso de moda en varios idiomas. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.